En mediodía,
El Espejo.
COPE, estar informado.
Comienza El Espejo de la Iglesia en Teruel, un programa de la cadena COPE al servicio de la comunicación en la diócesis de Teruel y Albarracín. Un saludo muy cordial de quienes aquí estamos en los estudios de la cadena COPE en Teruel. Muy buenas, Alicia, ¿cómo te encuentras?
Pues estupendamente, con buena gente y buenos oyentes.
Genial. José Antonio, ¿cómo estás?
Pues yo también perfectamente. Y me imagino que con la misma gente, los mismos oyentes.
Igual de majos.
Sí.
Y María, ¿cómo te encuentras?
Muy bien, yo también. La misma gente, los mismos oyentes y vuestra compañía, que es maravillosa.
Gracias, Mary.
Estamos emocionados. Bueno, y nos emocionamos de encontrarnos una semana más con todos vosotros. Aquí que nos habla Nacho Hernández. La noticia apareció el día 31 de enero. La leí en la edición digital de un conocidísimo diario de tirada nacional. Estaba en la sección internacional. Había que buscar mucho para encontrarla. Ocupaba el puesto número 13 en una larga lista con otros temas. La supuesta fortuna de Nicolás Maduro, la condena por violación de dos policías franceses o el nuevo gobierno libanés. Allí, justo detrás de la ola de frío en Chicago, que irónico, o mejor, que sarcástico, se podía leer: al menos 29 niños y recién nacidos han muerto de frío en un campo de refugiados sirio. Seguí leyendo y supuse que la Organización Mundial de la Salud calificaba la situación de desoladora, debido a los combates en la región de Deir ez-Zor, en el norte de Siria. Unas 23.000 personas, en su mayoría mujeres y niños, habían llegado al campo de Al-Hol, huyendo de las zonas controladas por el Estado Islámico. Llegaban desnutridos y exhaustos, tras caminar durante varios días y dormir varias noches al raso. Cuando alcanzaban el campo de refugiados, muchos de ellos eran incapaces de superar las penalidades del viaje y morían poco después. El hambre y el frío son una mala combinación. Y ahí estaba la cifra: 29 niños y recién nacidos muertos de hipotermia. 23.000 personas, una tras otra, hacen una fila muy larga. Y además, cada refugiado tiene nombre, apellido y una historia propia, diferente. Y en esa fila imaginaria hay 23.000 historias y muchos, muchísimos recuerdos que se quedaron en casa. El olor a la comida que hacía la abuela, los juguetes que se dejaron atrás, aquellos álbumes tirados por el suelo. No hubo tiempo para al menos recoger un par de fotos, postales, el retrato de la boda de papá y mamá, la ropa del bebé, la pelota del crío, los electrodomésticos, los documentos personales. 23.000 vidas andando a la intemperie una tras otra. La guerra de Siria dura demasiado, casi 8 años. Realmente todas las guerras duran demasiado. La que destrozó Yugoslavia fue larga, las de Libia y Costa de Marfil largas también, porque todas las guerras son largas y todas se parecen. Destrozan vidas, arrancan recuerdos, cortan raíces. En una guerra ya no hay vecinos, costumbres, hábitos, ya no hay identidad. Estos días atrás en nuestra provincia ha hecho mucho frío. La noticia era esa. Lo de Siria ya está medio pasado de moda. Lo que nos llegue de allá, pues acabará ocupando el final de los periódicos, sin más. Al menos tenemos la certeza que para Dios no hay un ranking de noticias populares, como tampoco hay internacional o nacional, ni conflictos pasados de moda, ni lugares apartados, ni guerras olvidadas. Hay personas como tú y como yo, como ellos. Y quizás ahí, mientras leemos el artículo, resida nuestra esperanza, que el único que no puede olvidarse de ellos no lo hace. No lo hará nunca, y que él nos ayude a no hacerlo. Y comenzamos con el sumario de nuestro programa de hoy.
Os comunicaremos las noticias que nos han llegado de la vida de nuestra diócesis.
Escucharemos la entrevista con Manuel Carreira Sevio, hermano de La Salle, profesor y misionero en Guinea Ecuatorial.
Sin dejar de lado las citas próximas a las que estamos invitados en la agenda diocesana.
La belleza de la fe se plasma en música. Vamos a escuchar el tema ¿Quién nos va a salvar? Del septeto burgalés, la maravillosa orquesta del alcohol, Moda.
Empezamos.
¿Qué noticias tenemos de nuestra iglesia diocesana de Teruel y Albarracín?
Tercera edición del Silencio de las Imágenes.
El pasado lunes celebramos el encuentro del Silencio de las Imágenes del mes de febrero. En esta ocasión se reflexionó sobre los mártires. La obra escogida para ello fue el busto relicario de Santa Merenciana, nuestra patrona. Esta magnífica obra de orfebrería se encuentra en la Catedral de Teruel. Precisamente se eligió el tema del martirio porque el pasado 23 de enero fue la festividad litúrgica de la Santa Mártir, y el día 7 de este mes lo fue también de los beatos Anselmo Polanco y Felipe Ripoll.
Celebraciones de la Candelaria en Teruel.
El día de la presentación de Jesús en el templo, conocida como la Candelaria, atrae año tras año a niños, padres y abuelos y se va consolidando como una ceremonia de arraigo en la ciudad de Teruel. Como hiciera un día María con Jesús, se presentan a Dios a los niños más pequeños y se ponen bajo su protección. La Candelaria también se celebra desde hace más de 30 años en el Colegio Las Viñas. Padres, abuelos y profesores del centro educativo recuerdan el origen de esta fiesta y reciben una candela, un símbolo que se relaciona con la luz de Jesús. Además de bendecir a los asistentes, también se bendice unas piruetas para los más pequeños y unos dulces para los mayores.
Presentación de la campaña del hambre de Manos Unidas.
Manos Unidas cumple 60 años de lucha contra el hambre y desde el 7 de febrero hasta el domingo 10 se celebrará la Jornada Nacional. Está presentando su campaña número 60 bajo el lema Creemos en la dignidad de las personas. La delegación de Manos Unidas en Teruel este año se ha centrado en un par de proyectos para apoyar a los más desfavorecidos. Un proyecto educativo en la República Democrática del Congo, en la población de Enselo, donde construiremos un dormitorio internado para que las chicas de poblados alejados puedan alojarse y estudiar. Y un proyecto agropecuario en Perú, en Quispicanchi, región de Cuzco, en el altiplano andino, para mejorar las condiciones de vida de pequeños agricultores. El importe de ambos proyectos asciende a más de 100.000 euros. Hemos tenido oportunidad de hablar con Manuel Carreira Sevio, hermano de la Salle, profesor y misionero en Guinea Ecuatorial. Escuchamos ahora la entrevista.
Hola a todos. Entrevistamos hoy a Manuel Carreira Sevio, hermano de la Salle, profesor y misionero en Guinea Ecuatorial. Y lo hacemos porque ha estado acompañando a la delegación de Manos Unidas de Teruel para presentar la 60 campaña del hambre de este año. Nuestra primera pregunta es, ¿qué es lo que le llevó a usted, que ha estudiado historia y que era profesor, a ser misionero?
Yo soy natural de Compostela. Fui alumno de los hermanos en Santiago y a mis 15 años me fui a la casa de farmacia. Desde el 63 estoy metido en el mundo de la educación. Y después de unos pocos años en Valladolid y Burgos, volví de nuevo a mi tierra natal, desde el año 70 hasta el 83. Bien, tú sabes que en la vida el caminar surge porque la vida te lleva, pero nunca sabes a dónde vas a llegar. Y menos en los caminos de Dios. Cuando le das como 5, te pide como 10 o como 20. Entonces llega un momento en que te das cuenta que si la entrega quiere ser radical, pues tienes que cortar muchas cosas. Y coincidió con que en el año 80, 79, al final de 70, en agosto de 79, Guinea Ecuatorial tuvo un golpe de Estado que lo propició el actual presidente, que era entonces, tenía un cargo militar relevante, y se levantó contra su tío, que era el presidente Macías. Y como él había sido alumno de los hermanos de la Salle, al gobierno de España le pidió cooperación en educación y en sanidad. Y a ser posible, dijo él, que sean religiosos. Bien, el gobierno español hizo una solicitud, yo me ofrecí, pero hasta el 83 no me dejaron y allí me fui, dando respuesta a esa llamada y por otro cumpliendo un poco el deseo que yo tenía de cortar un poco con la vida más hecha, más cómoda.
Usted ya ejercía entonces la docencia. ¿Cómo fue el cambio de ir a Guinea Ecuatorial?
Fui como profesor de la Escuela de Magisterio y del Instituto Carlos Luanga, entidades que habíamos fundado los hermanos de la Salle y que en estos momentos habían pasado al Estado. Bien, el cambio total. Imagínate lo que es un país donde se ha destruido todo el cuadro de mandos. Todos aquellos que tenían más estudios que Macías, que solo tenía tercero de bachillerato, o los mató o huyeron del país. O sea, estaba descabezado. El mundo de la enseñanza en el que yo me metí, pues había un grupo muy numeroso de docentes que les llamaban meritorios, porque era, bueno, el más avispado del poblado que ocupaba el hueco del maestro, pero sin preparación. Entonces, al retomar la escuela de magisterio, primero hubo un grupo muy numeroso de alumnos que quisieron realmente hacer los estudios, pero a la vez con la UNESCO ideamos un plan de rehabilitación y recuperación de todos esos meritorios. Y fue una obra preciosa, a mí me encantó, porque apoyándonos en las comunidades de religiosos y religiosas de todo el país, los distribuimos por zonas, hicimos una programación, creo que fue de 5 años, y con clases presenciales periódicas, porque seguían siendo docentes, se les daba los apuntes, se les daba la orientación de cómo enfrentarse con todo lo que se les iba a exigir. Logramos recuperar de una manera, no al 100%, como es lógico, pues un plantel muy grande, y con eso conseguimos elevar un poquito el nivel de formación de esos docentes, ¿no? Por otro lado, me dedicaba a la escuela de, al centro de bachillerato. Yo tenía en clase, en sexto de bachillerato, alumnos de más de 30 años. No teníamos luz, no teníamos libros. La tiza era nuestro bolígrafo. Pero aquellos alumnos no se perdían una clase aunque tuvieran 40 de fiebre. O sea, el impacto que a mí me causó ver el interés tan grande que tenían por formarse. Claro, sé que detrás había una recompensa, porque España tenía un control de la reválida de cuarto, reválida de sexto y el preu o cou, que no recuerdo cómo se llamaba ya. Iba a un tribunal de la Autónoma de Madrid y los examinaba en esos tres periodos. Y los chicos, los alumnos que superaban la madurez, tenían beca de España. Entonces se pegaban, se mataban. Era increíble el interés que tenía.
¿Cómo ha visto usted la evolución de Guinea en estos más de 30 años?
Bien, vamos a ver. Aquí ha habido, para mí, en mi experiencia misionera, dos etapas. Una hasta el 90 y algo, no recuerdo, con la eclosión del petróleo, vino, digamos, el boom de los medios de comunicación, carreteras, intento de universalizar la luz eléctrica, que todavía no llega a todos los sitios, en algunos poblados el agua potable, todavía no hay la recogida de aguas residuales ni en las capitales ni en las grandes ciudades. En ese primer periodo, donde la escasez era total, cuando digo total es total. Como anécdota te diría, por ejemplo, que nosotros los 15 primeros días de nuestra llegada y presencia allí fueron a base de macarrones y salsa de tomate, porque no teníamos otra cosa ni dónde comprar un pollo congelado. Luego, con la riqueza del petróleo empezaron a llegar los supermercados. Hay de todo, precios triplicados con respecto a España, pero hay de todo. Y ahí tuvimos un trabajo muy bonito, que fue el que marcó mi vida. Aparte de las 30 y tantas horas que tenía de clase hasta el viernes a mediodía, desde el viernes por la tarde, el sábado todo el día y el domingo hasta mediodía, íbamos a los poblados para dos cosas fundamentales: atender a la población y reunir a todos los catequistas del entorno, que ellos son los que han mantenido la fe del pueblo, porque la religión estuvo perseguida en tiempo de Macías. Se reunían en el bosque, a escondidas. Y esta gente, creyentes, sencillos, digamos la fe del carbonero, juntaba a sus fieles en el bosque. Pero nos dimos cuenta de que el sacerdote, al ir solamente una o dos veces en todo el año a los poblados y ser estos los animadores, había que darles un mínimo de formación para que realmente fueran los animadores de la fe. Entonces, en el año 91 fundamos la Escuela Nacional de Catequistas. Fue un esfuerzo ímprobo porque partimos de cero. Hubo que hacer todo: edificios, material pedagógico, darles de comer, tener los internos. estaba en un curso, siendo como eran padres o madres de familia. Tres semanas en la escuela, dos en sus poblados. Había que apoyar al consorte que se quedaba. Y había que cuidar de la agricultura. O sea, era excesivo pedirles que estuvieran todo el año internos. Bien, esta experiencia de formar a los catequistas y de incorporar a la mujer como catequistas fue la que marcó mi existencia, porque ello conllevó el promover todo aquello que de alguna manera pues hace que el hombre sea más hombre. Tuvimos que atender la higiene y salud, construcción de letrinas, protección de manantiales, construcción de pozos, construcción de escuelas, construcción de capillas, pero había que dignificar la vida familiar, y eso suponía el darles la oportunidad a aquellos que querían y trabajaban de hacerse una casa con adobe. Yo les daba el molde, 5.000 o 6.000 adobes de barro amasado, no prensado, porque así el agua no la succiona cuando llueve. Y logramos construir más de 50 casas, pero ellos tenían que hacer los 5.000 o 6.000. Tenían que poner la arena, tenían que pagar al equipo constructor. El proyecto les daba el cemento, la carpintería de taller, las chapas, y pagaba al equipo.
Queríamos preguntarle, ¿qué proyectos conoce usted de primera mano que haya tenido o que haya usted estado vinculado o que conozca de Manos Unidas?
Pues, vamos a ver, yo he sido receptor de proyectos, en concreto en la Escuela de Catequistas. Durante 5 años nos subvencionó el poder aportar, darle algo al profesorado, porque claro, al principio todo el mundo lo hacía gratis, pero hay que comer, hay que vivir. Tuve otro proyecto que me permitió construir una escuela popular en Guinea. Y luego conozco otros dos proyectos muy bonitos en los que ha participado y participa Manos Unidas. Uno en Togo, una escuela agrícola. Otro proyecto muy bonito, distinto, en Abidjan. Niños de la calle, en Acuaba. Tenemos 50 niños internos que, como dicen los portugueses, fillos de ninguén. No tienen padre ni madre, ni perro que les ladre. Hay que ir a buscarlos a la calle. Ahora imagínate lo que supone para convencer a esos niños que viven a su aire, de los pequeños robos que realizan en los mercados, se reagrupan y duermen como pueden, el clima, como es benigno, no, frío no hace, no hay problema. Lo que cuesta convencerles que se vengan al centro, escolarizarlos, que sean regulares en la asistencia y que aprendan un oficio. Muchos se vuelven a escapar. Hay que volver a buscarlos. O sea, es un trabajo francamente duro, pero yo entiendo que muy bonito, porque ahí ves cómo realmente redimes a la persona. Y un misionero se apoya en los organismos que le apoyan. Y yo entiendo que Manos Unidas fue muy inteligente, porque sus proyectos siempre se apoyan en gente responsable del lugar. No va a los gobiernos, se desviaría. Entonces llega a la población. Ahí hay garantía total de que lo que se da, Manos Unidas lo canaliza con inteligencia. Y de hecho, creo que todo el mundo sabe que Manos Unidas tiene anualmente una auditoría externa. Está calificada como una de las ONGs más serias de España.
Este año Manos Unidas cumple su 60 aniversario. Y también la campaña de este año va centrada en la mujer. ¿Es tan importante el papel de la mujer para los misioneros?
Celebraron los 60 años y con ese motivo en Madrid el día 29 de febrero reunió a 60 misioneros del mundo entero. Nos juntamos un día, fundamentalmente la mañana y parte de la tarde, para poner en común nuestras aportaciones y experiencias. Fue precioso, Para mí fue una experiencia muy bonita. Y a partir de ahí nos pusimos de acuerdo un poco en cómo presentar esta campaña. En concreto, hay una campaña de un trienio que está orientado hacia la mujer. La mujer como agente importante en este cambio. Yo quiero decir a los que me estén escuchando que sin el cambio y la formación de la mujer no se logrará jamás el desarrollo del tercer mundo. ¿Por qué? Mi experiencia me dice que cuando formas a una mujer se cumple aquello que tantas veces hemos escuchado, se forma un pueblo. ¿Quién es la que lleva el peso de la vida familiar en el tercer mundo? Es la mujer. ¿Quién es la que educa o deseduca? Es la mujer. Cuando la niña a sus 14, 15, 16 años, la mamá le pide que le dé un nieto, se le ha truncado la formación. ¿En manos de quién deja a ese niño? En manos de la abuela, que es la madre, la abuela del pequeño, la madre de esta chica. Esta madre, ¿qué formación tiene? Muchas veces analfabeta. Perpetúa la tradición. Luego, si no formamos a la mujer, no va a haber cambios. Por más que muchos de los proyectos que van desde Europa están concebidos desde un despacho, sin tener en cuenta esta realidad, han convertido en concreto África en un cementerio de proyectos. Porque duran lo que dura la persona que lo lleva. Se va y se acabó. Pero sin embargo, si el empeño lo volcamos en la educación, sobre todo de las mujeres, y apoyamos que las mujeres tengan acceso a la educación, a la sanidad, que es lacerante, porque hay discriminación hasta en eso entre hombre y la mujer. Emplean más del 10% de las entradas económicas de la familia para poder recibir atención sanitaria, porque la sanidad no es gratis como aquí. Hay que pagarlo todo, hay que llevar las sábanas, hay que llevar la comida, hay que pagar la sutura y los guantes del que te opera. Entonces, si logramos concientizar a la mujer, el esfuerzo que hagamos en eso redundará en avance y en progreso del país.
Pues muchas gracias por su tiempo y nada, hasta la próxima.
Es tiempo para la agenda diocesana.
Hoy viernes es el día del ayuno voluntario y Manos Unidas nos va a presentar la campaña contra el hambre a las 7 de la tarde en el claustro del Obispado. Posteriormente tendremos la tradicional cena del hambre en solidaridad con los empobrecidos del planeta. La aportación libre que se recaude se destinará a financiar los dos proyectos de este año.
También el sábado 9 de febrero a las 8 y cuarto de la tarde en el Casino de Calamocha, Manos Unidas presentará su 60 campaña del hambre. A continuación también habrá una cena del hambre.
La belleza de la fe. En el abismo de nuestra realidad, donde las dudas afloran y las preguntas nos machacan, cuando parece que todo nos desborda y nos sentimos a la intemperie, cuando vivimos presos de la rutina y la decadencia colorea nuestro entorno, cuando somos presos de la autocomplacencia o cuando no encontramos argumentos, cuando nos quema la impaciencia o cuando nos sobra el tiempo, cuando lo tenemos todo y cuando no nos salen las cosas, cuando la mediocridad llama a nuestra puerta o cuando vemos que la plenitud se esfuma en un instante, cuando el sufrimiento alza la voz, nos gana el sinsentido o incluso cuando nos toca de cerca la muerte. Siempre una pregunta: ¿quién nos va a salvar? Escuchamos ahora al grupo La Moda interpretando el tema ¿Quién nos va a salvar? Del disco con el mismo nombre editado en el año 2013. Y sin más, nos despedimos de todos vosotros hasta la semana que viene aquí en el espejo de la Iglesia en Teruel. Un beso para todos.
Tendrás otra oportunidad. Lo hemos tenido todo, lo hemos dejado caer. Hasta las sombras quieren escapar. La foto ha salido mal. La pregunta escrita en la pared: ¿quién nos va a salvar?